Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas, ¿cómo están? Un día más os saludamos desde Punto de Vista aquí en Radio UMH. Y antes de nada recordarles que Punto de Vista forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons Egara. Entre nuestros objetivos principales se encuentran la investigación, la formación universitaria y también la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de las enfermedades distróficas de la retina en particular. Y hoy nos acompaña en el estudio Antonio Alarcón. Muy buenas, Antonio.
Hola, que muy buenas. Otro programa más aquí.
Y como en cada programa, al control de los mandos de sonido tenemos esta temporada a Laura Puig.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Y desde los estudios de Radio UMH reciban un cordial saludo del que les habla Eduardo Fernández.
En el programa de hoy tenemos como invitado al presidente de la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España y de su Fundación de Lucha contra la Ceguera y también presidente de la Asociación Retina Murcia. Bienvenido a nuestro programa, David.
Hola, buenas tardes.
Hola, David. Estamos encantados de tenerte hoy aquí en Punto de Vista.
Pues un placer. Todo un placer estar con vosotros.
Bueno, David, pues si te parece empiezo yo abriendo las preguntas.
Claro.
Y te voy a hacer la primera y la más complicada de todas. ¿Puedes explicarnos así un poco para que la comunidad universitaria sepa qué son FARPE y Fundaluce?
Bueno, pues FARPE y Fundaluce son dos entidades. La primera, que dijéramos es la originaria, la matriz, nace a finales de los años 80 y surge pues como una necesidad que tienen un grupo de pacientes en toda España afectados por lo que en aquellos momentos era exclusivamente la retinosis pigmentaria, de ahí que, tal y como habéis comentado, pues FARPE sean las siglas de Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España, SDHR, en su origen era retinosis pigmentaria, de ahí el acrónimo FARPE. Entonces, este conjunto de afectados de toda España se unen una serie de asociaciones que existían y otras que se incorporaron después bajo el paraguas de una federación que tenía como objetivo, pues en primer lugar, ordenar un poco y dar información a lo que eran el colectivo de pacientes y sobre todo también la necesidad, ¿no?, de entender y de buscar información, de saber en qué momento estaban las investigaciones científicas a finales de los 80, comienzos de los 90, y una vez que estas asociaciones unidas bajo lo que es el paraguas de FARPE, de la Federación, pues empezaron su andadura, pues años más tarde dieron un paso más y en el año 98 fundan la Fundación de Lucha contra la Ceguera, que tiene como misión pues el gestionar un fondo nacional de investigación para luchar contra las distrofias hereditarias de retina, la retinosis pigmentaria en aquel momento, pues para tratar de ayudar, de dar becas de investigación de forma anual mediante la convocatoria de unas ayudas a investigadores, pues para tratar de ayudar al movimiento investigador en este ámbito, en este campo, anualmente, ¿no?, mediante una ayuda, una beca anual que se entrega. Entonces, pues son dos entidades hermanas, dijéramos, o madre e hija, una de la otra, y que son fruto y nacen de la mano de los pacientes, de las organizaciones de pacientes que se organizaron, valga la redundancia, para tratar de dotar de información, de ayudar a la investigación, de mejorar la calidad de vida, de luchar por los derechos de las personas y familias que conviven con estas enfermedades raras, con las distrofias hereditarias de retina.
Oye, y David, y hace muy poquito sí que disteis el último premio, un poco ayuda a la investigación. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre en qué consistía?
No te he oído muy bien, Eduardo. No sé si me puedes repetir la pregunta.
Sí, mira, que hace poquito creo que disteis las últimas ayudas a la investigación. Exacto. Y si nos puedes hablar un poco en qué consistía exactamente el proyecto.
Sí, pues mira, concretamente los pasados 1 y 2 de diciembre estuvimos en Madrid y el viernes 1 de diciembre tuvieron lugar, en este caso, las 25 jornadas Fundaluce, ya 25 años, estamos en el 23, pues 25 años de las jornadas Fundaluce, y este año entregamos el premio a los investigadores Francisco Javier Díaz Corrales, del CABIMER de Andalucía, que tenía como además como COIP, compañera y colaboradora, a Silvia Hernández Ainsa, de la Universidad de Zaragoza, y fue el proyecto de ambos investigadores el que la Fundación de Lucha contra la Ceguera, pues a través de su convocatoria de ayudas, pues encontró como el mejor valorado. Siempre en esto nos ayuda la Agencia Española de la Investigación y el Comité de Expertos que tiene nuestra federación, nuestra fundación, y fue el proyecto mejor valorado. El proyecto de ellos, que tiene un título así muy largo y del que ahora no me acuerdo, pero básicamente lo que pretende esta investigación que van a hacer estos dos investigadores es el modo de tratar de encontrar un vehículo que sea capaz de transportar los genes que tenemos en el cuerpo, pues son de diferente tamaño, ¿no? Y en este caso, a la hora de investigar las distrofias hereditarias de retina y a la hora de tratar de hacer, de modificar las mutaciones genéticas que tienen los pacientes para poder reparar ese defecto genético y a su vez pues evitar que la enfermedad progrese e incluso poder restaurar la visión, pues hay a veces que, igual que ha pasado pues con la COVID, por ejemplo, pues necesitamos de un vehículo para transportar ese gen, ¿no? Y como decía, los genes pues son de diferente tamaño y hay algunos que son más grandes, y los investigadores donde se encuentran precisamente el problema es en encontrar un vehículo que pueda transportar estos genes que son más grandes, ¿no? Y ellos están trabajando concretamente, creo que son en dos genes, uno es el CRB1, que sé si me acuerdo de su nombre, y algún otro más, para tratar, pues eso, de encontrar un vehículo que logre transportar a estos genes más grandes para favorecer esa corrección, rectificación de la mutación genética y poder pues detener, incluso provocar la restauración de la visión, del funcionamiento de las células en la retina, en el ojo.
Muy interesante. Y aparte de la parte de investigación, uh-huh. ¿Hacéis algo también o más relacionado con la vida del día a día de los pacientes? Y si nos puedes hablar un poquito más.
Claro. Pues mira, nosotros como federación y fundación, primero de todo tenemos una revista, que es la revista Visión, de la cual desde hace ya pues en torno a 30 años o más de 30 años emitimos dos números, publicamos dos números anuales donde ofrecemos no solo información científica, sino también información de interés en cuanto a actualidad relacionada con la discapacidad visual, la visión, etcétera, y también la actualidad de nuestras asociaciones. Además, también, pues, por ejemplo, realizamos actividades de ocio y tiempo libre. Tenemos también, pues a finales de septiembre, el último domingo de septiembre de cada año, es el Día Mundial de la Retina. Y, por ejemplo, este año pasado hemos comenzado una campaña que pretendemos que tenga continuidad en este año que viene, 2024, y sucesivos, que se llama España Ilumina la Retina, donde lo que pretendemos es instar a ayuntamientos, a localidades, a que iluminen, pues, o bien la fachada de sus de su ayuntamiento o edificios simbólicos de sus ciudades en azul y verde ese último domingo del mes de septiembre, ¿no? Es una manera de concienciar en cuanto a la necesidad, ¿no?, de que se investigue en la retina para tratar de mejorar pues lo que es la investigación y llegar a obtener curas, ¿no? Tenemos también, pues, nuestra sede está en Madrid, tenemos dos trabajadores sociales que llevan también el servicio de información y orientación, de tal manera que si recibimos llamadas de personas que puedan llamar bien desde España o incluso desde el extranjero, pues poder derivarlas a las asociaciones que tenemos en las diferentes comunidades autónomas, ¿vale? Pues para tratar de que a través de nuestras asociaciones tengan servicios de atención directa, ¿no? Como puedan ser, pues, el empleo de un trabajador social para diferentes trámites, servicios psicológicos, ayuda en la búsqueda de empleo, toda una batería de servicios orientados, pues eso, a mejorar la calidad de vida, ¿no? Trabajamos también en cuanto a la accesibilidad a las nuevas tecnologías, algo que es muy importante para las personas que tenemos una discapacidad visual grave que nos provoca baja visión o ceguera. Y tratamos, pues eso, de día a día acompañar a las familias y a las personas y familias en todo el proceso, ¿no?, de evolución de estas enfermedades, que no olvidemos, y no lo he dicho antes, son enfermedades degenerativas de la retina y que, por tanto, conllevan una evolución y una continua adaptación a nuevas circunstancias y a nuevas formas de ver, o en este caso de no ver, ¿no?, porque la enfermedad evoluciona.
Y, David, una curiosidad personal. Vuestro abanico de asociados es muy amplio. Tenéis gente desde que tiene una baja visión a gente ciega total. Uh-huh. ¿Cómo os adaptáis a cada uno de ellos? Y también, al mismo tiempo, claro, ¿cómo ayudáis también a las familias? Porque también ayudáis a las familias a adaptarse, claro, a la nueva época.
Claro, pues es muy diferente, ¿no? Porque este conjunto de patologías, las distrofias hereditarias de retina, evolucionan, primero hay muchas, ¿no?, diferentes, y evolucionan de forma también diferente según la persona. Incluso puede llegar a haber hermanos que tengan la misma mutación genética, que tengan la misma patología y que su evolución sea más rápida, por ejemplo, en uno que en otro. O sea que es muy diferente la evolución en cada persona, ¿no? Además, estas patologías también pueden ir acompañadas o pueden formar parte de un síndrome, ¿no? Con lo cual, pues pueden afectar incluso, provocar sordoceguera con el síndrome de Usher u otras complicaciones, como es el caso, por ejemplo, del síndrome de Bardet-Biedl o del síndrome de Alström, otros síndromes, ¿no? Con lo cual, el abordaje y la atención a cada una de las personas y de las familias es diferente y debe ser muy personalizado, porque si no es imposible, ¿no? Entonces, desde lo que es la Federación, desde FARPI y Fundaluce, lo que tratamos es, primero, de conocer cuáles las necesidades de las personas, de dónde residen, para tratar de derivarlos a la asociación de referencia en su ámbito geográfico, y a partir de ahí las asociaciones lo que pretenden o lo que tratan de realizar es lo que decía, un abordaje muy personalizado, ¿no? Porque las situaciones son muy diferentes. Además, pensad también que ayudamos a personas que pueden tener degeneración macular asociada a la edad, con lo cual el momento de inicio de la enfermedad puede ser muy diferente en función de si es una distrofia hereditaria de retina o de si lo que tenemos es una degeneración macular asociada a la edad. La distrofia de retina, por lo general, aparecerá antes, en la veintena o en la treintena de edad, y sin embargo la degeneración macular aparecerá pasado los 50, con lo cual las perspectivas de vida de las personas son muy diferentes. En el primer caso estamos hablando de personas que están finalizando estudios, que están realizando planes a lo mejor para independizarse, para incorporarse al mundo laboral, planes de vida personal, de independizarse, ¿no? Y por tanto, cuando les llega un diagnóstico de este tipo, pues evidentemente todo ello conlleva un fuerte impacto cuando se les da el diagnóstico, y un fuerte impacto a nivel de lo que es impacto psicológico y de cómo afrontar la vida. Pero es que en el caso de las personas mayores con una degeneración macular asociada a la edad, pues también existe este impacto, ¿no? Porque después de toda una vida trabajando, a lo mejor cuando estás muy cercano a la jubilación, pues con unas perspectivas de descansar, de disfrutar de la vida después de toda una vida trabajando, pues te llega un diagnóstico de una degeneración macular asociada a la edad que puede dejarte sin visión y que también pues conlleva un fuerte impacto psicológico, ¿no? Entonces, el abordaje debe ser muy personalizado, tratando de informar de lo que son las patologías, tratando de ofrecer el servicio pues de trabajador social para cualquier tipo de trámite, de apoyo psicológico. En el caso de las personas más jóvenes, pues orientación laboral. En el caso de las personas más mayores, pues ver la posibilidad de una jubilación anticipada, ver la posibilidad de, con todas ellas también, pues, por ejemplo, del uso de filtros, ¿no?, para protegerse de la luz solar, que es muy dañina para las personas que tenemos problemas de retina. Estar cerca y atentos a las necesidades de cada uno, porque puede haber personas también que tengan, normalmente las jóvenes, un mejor manejo con lo que son las nuevas tecnologías, ordenadores, teléfonos móviles, etcétera. Las personas más mayores, pues un nivel o un mayor grado de dificultad, ¿no? Es muy difícil. Hay que hablar con cada persona y trabajar con cada persona de forma individual, porque ya digo, como decía al principio, incluso entre hermanos, es que la evolución va a ser diferente. Uh-huh. Entonces, pues es muy complejo. Son patologías complejas en su abordaje.
Sí, ya vemos que tenéis un amplio abanico y creo que estáis haciendo una labor extraordinaria y que desde luego hay que seguir. Y un poco para los oyentes que no os conocen, si hay alguna persona o algún familiar que empieza o que tiene problemas de pues alguna distrofia de retina, cualquier otro problema, enfermedad degenerativa, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Bueno, pues para contactar con nosotros lo más sencillo es a través de la página web. Nosotros tenemos la página web www.retinosisfarpe.org y también ahí puede encontrar información sobre nosotros y también el correo electrónico farpe@retinosisfarpe.org. De ese modo puede localizarnos. También hay un teléfono fijo que es el 91-532-0707, que está en Madrid, y para aquellas personas ahí en Comunidad Valenciana, pues también buscando a la Asociación Retina Comunidad Valenciana, ¿no?, que tenemos ahí en el ámbito de la Comunidad Valenciana y que también pueden encontrar información. Creo que la web es retinacv.es. Entonces, pues son los dos medios donde nos van a encontrar, donde se pueden poner en contacto con nosotros y donde trataremos de asesorarles de la mejor forma y de derivarles hacia quienes les puedan ayudar pues para afrontar las necesidades que vayan teniendo por delante.
Pues nos hemos quedado sin tiempo, David. Muchísimas gracias por cedernos un ratito y por compartir con nosotros la importante labor que estáis haciendo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Desde luego ha sido un placer hablar contigo. Ya sabes que estás invitado a venir siempre que quieras o tengas algo que contar a nuestro programa.
Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Claro que sí.
Un placer.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, y ahora entramos, después de esta entrevista, ya en el apartado de noticias de ciencia. Y hoy es un día especial para nosotros porque contamos con un nuevo colaborador aquí en el equipo que está con nosotros en el estudio y es José David Celdrán. Creo que se le conoce también como científico investigador Celdrán o algo así.
Científico Celdrán.
Científico Celdrán. Bueno, José David nos va a hablar en los próximos, fundamentalmente ya el año que viene, pero vamos a empezar hoy a hablar con él de algunas de las noticias de ciencia y sobre todo, pues, hechos o publicaciones o nuevo conocimiento que tenga que ver, pues, con las patologías de la retina, con las enfermedades degenerativas de la retina y, en general, un poco con el campo, el mundo de la visión y el mundo de la ceguera.
Sí, muy buenas, muchas gracias, Eduardo, por presentarme. Efectivamente, soy un nuevo colaborador y voy a hablar de novedades al respecto de investigación en retina y cómo se avanza en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas de la retina.
Oye, ¿y por qué te llaman científico Celdrán?
Ah, fue el nombre que me puse en Instagram, porque tenía mi nombre de José David Celdrán y digo, esto no llama tanto la atención, me busca algo que demuestre que hago divulgación científica. Y dije, pues científico Celdrán. No soy especialmente imaginativo para los nombres, así que quise poner algo bastante genérico para que se supiese quién soy y que soy científico.
Bueno, acabamos de hablar con el presidente de la de FARPE y de Fundaluce, y nos ha contado que no solamente están trabajando con pacientes, con personas con retinosis pigmentaria, sino también en otras enfermedades degenerativas o distrofias de la retina. Ha hablado, entre otras, de los que atienden, pues, personas con degeneración macular asociada a la edad. Y creo que hay, por lo menos que yo he leído en un poco en tu blog o en tu que tiene que ver un poco con esto, con la degeneración macular asociada a la edad. ¿Nos podrías hablar de este nuevo tratamiento, nueva aproximación un poquito?
Sí, por supuesto. Y me alegra que me digas esto, porque es una noticia que considero que es muy interesante y que todo el mundo debería conocer. Porque, de hecho, una pequeña anécdota, fui el otro día a una óptica con mi padre y hablaban de tratamientos para la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad seca, pero ponían el folleto de la clínica que no había tratamiento. Entonces digo, debería decirse que sí que hay actualmente. Han desarrollado un tratamiento para la DMAE seca que antes no existía. Es decir, han inventado, la FDA, la Food and Drug Administration estadounidense, ha aceptado dos fármacos recientemente llamados Syfovre, con Y, e Izervay. Estos fármacos se administran en los ojos de los pacientes por una inyección y entonces se liberan dentro de la retina de los pacientes afectados por la DMAE y ralentizan la progresión de la enfermedad. Es decir, en esta enfermedad, la DMAE seca, hay unas proteínas. Esto hay que entrar un poco en el contexto del sistema inmunológico. Sabemos que el sistema inmunológico está afectado en estas personas. Hay un sistema que es el llamado sistema del complemento, que es un conjunto de proteínas de la inmunidad innata, la que tenemos de inicio, sin que haya sido expuesta antes, que digamos que combate virus y bacterias. El problema es que las personas con DMAE seca, estas proteínas afectan a la retina. Pues con estos fármacos se ha conseguido parar estas proteínas para que se generen menos desechos en la retina y así ralentizar la progresión de la enfermedad. Entonces creo que es una noticia que es muy interesante porque había tratamientos para lo que era la DMAE húmeda, que es más agresiva y más rápida, que eran fármacos antiangiogénicos, es decir, que impedía la formación de nuevos vasos sanguíneos, pero no existía para la DMAE seca. Entonces esto creo que es una gran noticia y que debería ser conocida por mucha gente afectada por esta enfermedad.
Sí, desde luego lo acaba de aprobar el equivalente al Ministerio de Sanidad en Estados Unidos. Son fármacos que se van a empezar a introducir poco a poco, pero hay que tener en cuenta que son problemas muy serios. Probablemente, pues, en cada persona pueden funcionar de manera un poquito distinta, pero en cualquier caso es una gran noticia que incluso para la forma seca de la degeneración macular asociada a la edad, que son las siglas de DMAE, pues que ya empezamos a tener ciertos fármacos, y eso desde luego abre una esperanza para muchas personas para las que desgraciadamente hasta hace nada no había ninguna posibilidad terapéutica.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Esto es una gran noticia. Y se prevé que estos medicamentos aún no están en España disponibles, pero se prevé que para principios del año que viene van a estar disponibles. Y también esperemos que se optimice la administración de estos fármacos, porque de momento hay que dar pinchazos en el ojo, lo cual no es algo agradable, pero quizás en un futuro desarrollen un colirio que permita hacer llegar los fármacos directamente hasta la retina.
Bueno, desde aquí, desde Punto de Vista, intentaremos mantener, dar la información y divulgar todos los conocimientos de este nuevo tratamiento que promete o parece ser que puede pues ayudar pues a muchísimas personas, y también queremos darte las gracias por empezar a colaborar con nosotros con Punto de Vista.
Muchísimas gracias, Eduardo, es todo un placer compartir este espacio con vosotros y bueno, nos veremos más veces por aquí.
Sí, José, es un placer que estés aquí, o científicos del DRAN, si prefieres que te llamemos así. Y nada, esperemos que la próxima vez estés también por aquí con nosotros.
Por supuesto, muchas gracias.
Y ahora un poco de música para despedir la sección. Escucharemos White Christmas de Bing Crosby.
Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas, like the ones I used to know, where the treetops glisten.
Y ahora nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa os proponemos una pregunta, un acertijo que vais a poder resolver a lo largo del mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com, poniendo tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Entre aquellos que acierten, sortearemos el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado, como ya sabéis, por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
La pregunta de este mes va a ser muy sencilla. José David nos ha hablado sobre un tipo de degeneración macular asociada a la edad. Hay dos, húmeda o seca. ¿A cuál ha hecho referencia nuestro nuevo compañero? Si habéis estado atento a la emisión de hoy, seguro que lo sabéis. Os repito la pregunta. ¿A qué tipo de degeneración macular asociada a la edad ha hecho referencia José David en su intervención? Si la sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com. con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Bueno, iba a decir que este año, como estamos cerca de Navidades, podíamos sortear el chalet en Torrevieja, pero creo que la pregunta es muy, muy, muy fácil, así que lo vamos a dejar para más adelante.
Bueno, últimamente nos han llegado algunas preguntas en la sección de peticiones del oyente y hoy, por desgracia, ya que la entrevista se ha alargado un poco, no podemos atenderlas. Así que a partir de la semana que viene os atenderemos y os contestaremos muy gustosamente. De todos modos, si tenéis alguna pregunta más o queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara. Podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordáramos, dudas o preguntas sobre nuestra actuación en la cátedra. Cualquier inquietud que tengáis, ya sabéis que somos todo oídos.
Bueno, y recordaros también que podéis seguirnos o escribirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, Grupo de Neuroingeniería Biomédica, o si preferís buscarnos por el nombre de nuestro usuario, que es @neuroengine. Además, también podéis seguirnos en nuestra página de LinkedIn, Cátedra Bidón Segara. A través de nuestras redes sociales publicamos contenido sobre noticias actuales, avances científicos y, sobre todo, hablamos acerca de nuestra labor de investigación de la Cátedra Bidón Segara.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Este es el último programa de este año, así que queremos desearos a todos vosotros que paséis unas buenas fiestas navideñas, que disfrutéis de vuestras familias y, por supuesto, que comáis también mucho turrón. Como siempre, ha sido un placer compartir estos momentos llenos de ciencia, música y reflexiones con todos vosotros y vosotras durante este año. Y nos despedimos ya. Antonio Alarcón.
Hasta el próximo programa y feliz Navidad a todos.
Laura Puig.
Nos vemos el próximo programa.
José David Celdrán.
Hasta la próxima, muchas gracias por atender.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
¡Feliz Navidad!
¡Próspero Año Nuevo!
Y ¡hasta el próximo programa!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.